Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Hoy es un día muy especial, es un día de fiesta, porque en primer lugar tenemos un invitado de honor. Amén. Y en segundo lugar están nuestros amados hermanos, pastores, que hoy nos visitan y que de alguna manera pues estamos plenamente identificados. En el mismo espíritu, en la misma doctrina, en el mismo sentimiento para la gloria de Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Amén. Dice así la palabra de Dios: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Amén. Quisiera en esta hora comentar el espíritu de la enseñanza. Y es precisamente hablar de tres elementos para la victoria. Estamos viviendo una guerra a todo nivel, hermanos, cada uno de nosotros. En cada una de nuestras vidas se pelea una contienda bien seria. El problema es que o tenemos victoria o fracasamos, una de dos. O vencemos con el bien el mal, o simplemente ahí quedamos. Pero en esta noche, Dios quiere enseñarnos tres elementos para la victoria. Yo quiero que cada uno de nosotros asimilemos estos tres elementos que son para vida eterna. Tres elementos los cuales, con la ayuda de Dios, van a ayudarnos a poder armarnos en esta guerra y en esta batalla que Dios tiene. Y hablo precisamente acerca de las trompetas, los cántaros y las teas. Ya en el desarrollo de la enseñanza, Dios nos va a ir mostrando en qué consisten estas armas espirituales, estos elementos para la victoria. Acá en este pasaje es interesante ver cómo el apóstol Pablo, al libro de los Romanos, está tratando de mostrarnos el plan de salvación de Dios. Algo importante dentro de nuestra vida es considerar que el hombre como tal ha fracasado y fracasará todo el tiempo en su búsqueda de alcanzar a Dios. Es a través de esa idea del hombre de crear una religión, de crear otra religión. Mencionaba en alguna oportunidad una estadística de más de 4.500 religiones oficializadas que tienen todos sus cánones establecidos y otro resto de religiones, cuanta cabeza tengan los hombres. La religión, entonces, pretende alcanzar la salvación del hombre a través de la mente, a través del entendimiento, a través del razonamiento, y la religión nos pone en una situación particular. Si tú haces esto, esto y esto, tú vas al cielo. Otra religión dice: yo no creo en esto. Si tú haces esto, esto y esto, tú vas al cielo. Y aparece otra, etcétera. El problema es que esa idea era de un hombre que se le ocurrió que eso era lo que Dios quería. Y este otro hombre quiere otra religión, es su idea, y él cree a su criterio que esa es la forma de llegar al cielo. El hombre seguirá inventando religiones, pero jamás va a poder entender lo que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es revelada a todos aquellos escogidos de Dios, única y exclusivamente. Ese pueblo que Dios de alguna manera ha sabido formar, ha sabido inducir a este sentimiento. Cuando hablamos entonces del plan de Dios, porque eso es lo que está hablando precisamente el apóstol Pablo acá, está hablando del plan de Dios para salvación. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Acá está hablando el libro de Romanos, leo el versículo 1, justificados. ¿Qué quiere decir justificados? Quiere decir que ya no se toman en cuenta nuestros pecados. Que habiendo sido injustos, hoy podemos ser llamados justos delante de Dios. Esa es una metodología que Dios va a determinar, no los hombres. Por eso la religión no puede salvar a nadie en este mundo. Dios entonces elabora todo un plan de salvación. Dios elabora toda una estrategia espiritual para poder llevar a cabo aquella justificación perfecta. Una de las señales importantes de que alguien tiene una justificación perfecta delante de Dios es que goza de paz, hermano. El Señor Jesucristo, antes de su partida, dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, yo os la doy. Y agrega: no se turbe vuestro corazón. ¿Qué dice? Ni tenga miedo. El hombre que ha sido justificado, no mediante un término religioso, sino que ha sido justificado en el plan bendito de Dios, tiene paz. Y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Y estamos en paz con Dios. Estamos en paz con el mundo. Estamos en paz. No hay nada que nos acuse. No hay nada que nos diga no estás bien, porque la conciencia misma, a través del Espíritu Santo, está dándonos testimonio de la verdad. Acá entonces dice: justificados pues, como dice, por la fe. Y aquí viene un fenómeno, hermanos, bien complicado. ¿Por qué la gente, principalmente, que sabe hacer muchas cosas, que dentro de la religión puede desarrollar muchos dones, ¿por qué le cuesta creer que la salvación, según Dios, es por fe? ¿Cómo es posible que yo no haga nada? ¿Cómo es posible que yo no tenga que intervenir en mi salvación? Yo tengo que hacer algo por mi salvación. Y Dios dice: tú no tienes que hacer nada. Yo lo voy a hacer todo por ti. Yo tengo que creer en eso. Pero qué difícil, porque cada uno de nosotros nos sobrevaloramos. Y en esa mal considerada autoestima, yo quiero demostrarle a Dios que también puedo pelear por mi salvación, que también puedo de alguna manera hacer cosas que acrediten mi salvación. Cuando yo creo en mi mente y creo en mi corazón que yo puedo hacer algo en favor de mi salvación, entonces dejo de tener fe. Eso se llama apostasía. Ya mi vida entonces no está orientada en la fe. Y mi vida no está amparada en la misericordia de Dios, sino en mis obras. A lo que el Señor Jesucristo mismo dice: no es por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos. Y gracia es regalo. Gracia es don inmerecido. Gracia es que yo recibo un regalo de parte de alguien. ¿Y qué hice para merecer esto? Pero cuando yo creo ser merecedor, digo, mejor regalo me hubieran dado. La fe entonces nos lleva a esa mentalidad que los hombres capaces no pueden aceptar. ¿No les parece que esa salvación sea gratis? ¿No les parece como que quisieran pagar algo por aquello? David entiende muy bien y le dice: Señor, le dice, si tú me pidieras que diera esto, Si tú me pidieras que diera lo otro, Señor, yo te lo daría, dice. Pero sé que a ti no te agrada mi ofrenda, a ti no te agrada el holocausto. Lo único que entiendo, decía David, es que lo que tú aceptas es que yo estoy humillado delante de ti. Lo único que tú aceptas es que por la fe yo te crea a ti de todo corazón. Y para eso se necesita fe, fe, y también la fe es un regalo de Dios. Dice la palabra que la fe no es un don humano, sino que es un don divino, es un regalo de Dios. Y no es de todo la fe. Cuando tratamos de razonar, que es nuestra capacidad la que nos hace ganar puestos dentro de una iglesia, ganar puestos dentro de una congregación, automáticamente estamos descartados para Dios. Todo lo que tenemos en la iglesia, todo lo que tenemos espiritual, todo lo que Dios nos ha dado, son dones inmerecidos. Y principalmente nuestra salvación. Cuando entonces tratamos de entender que la salvación viene de parte de Dios, el hombre entonces trata de hacer un montón de maniobras personales para poder merecer aquello que recibió. De gracia te doy, dijo David, porque de gracia he recibido de ti. Todas las obras, y quiero que quede bien claro, todas las obras que nosotros hacemos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, de acuerdo a la voluntad de Dios, dice la palabra que ya estaban escritas desde antes de la fundación del mundo. Y qué gloria tiene entonces que yo esté parado aquí diciendo, yo aquí estoy predicando. No, si Dios tenía esa obra ya puesta, no es decisión mía, no es capacidad mía, no es inteligencia personal, es que Dios lo había definido de esa manera. Esa gloria, entonces no se le puede acreditar a ningún hombre. A veces damos testimonio y decimos que yo estoy aquí porque el hermano tal me trajo. No, él simplemente fue un vehículo, pero el que te trajo fue Dios. Él simplemente fue una trompeta que en su momento anunció una palabra que Dios puso en su boca. Pero esa obra ya estaba escrita desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿cuál es tu gloria? Y entonces, ¿cuál es mi gloria? La gloria es para Dios. Y por eso aquí dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada, como dice hermanos. Hermano, aquí la palabra insiste que toda entrada al reino de los cielos tiene una acción en base a la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. No hay otro camino, sino únicamente la fe. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, ¿en qué dice hermanos? En las tribulaciones. Esto es el plan de Dios. La gente en la calle no puede entender por qué yo tengo que sufrir tribulaciones y tengo paz. A la gente le molesta, la gente se indigna que yo esté sufriendo un dolor y que le esté dando la gloria a Dios. Ese es el plan de Dios. Esa es la fórmula de Dios que el mundo no puede entender. Una de las cosas que Dios nos permite a través de su plan perfecto de salvación es tener acceso a Él. Se rompió aquella cortina de lino en el templo y nosotros hoy por medio de la fe y a través de Jesucristo, a través de su muerte y su resurrección, entramos hasta el lugar santísimo. Por la sangre del Cordero. Entonces tenemos un acceso, pero eso es cosa de fe nada más. Entonces la gente no puede resistir que yo le diga, imagínense ustedes, hable usted a un judío de aquellos de cepa, y le dice, mire usted, le dice, platique con un judío y dígale usted, mire usted, por la sangre de Jesucristo yo puedo accesar al lugar santísimo. Mano, le vuela la cabeza. Lo llama blasfemo. Lo llama ignorante. Lo llama perro. Pero yo por la fe, estoy seguro que por la sangre de Jesucristo, yo puedo accesar al lugar santísimo. Y tú puedes accesar al lugar santísimo. Entonces, el plan de Dios me permite tener en primer lugar paz. En segundo lugar, me permite tener un acceso directo al Padre por medio de Jesucristo. Amén. En tercer lugar, este evangelio mantiene vivo en nosotros una esperanza. Yo tengo una esperanza, y aunque a veces fallo, y aunque a veces me equivoco, y aunque a veces podría fluctuar en algún pensamiento, yo tengo la esperanza de un día estar en la presencia de Dios. El plan perfecto de salvación de Dios pone en nosotros entonces esperanza. En primer lugar, entonces, ¿qué dijimos? Genera paz. En segundo lugar, acceso a Dios. En tercer lugar, genera una esperanza. Y esa esperanza, hermanos, es la que nos da vida continuamente. Luego viene la paciencia. Hermanos, Dios está enseñándole paciencia a su pueblo. Porque a través de la paciencia nosotros estamos mostrando la verdadera fe. Hay sufrimiento. Hermanos, el pueblo de Dios siempre ha vivido en batallas. El pueblo de Dios siempre ha vivido en sufrimiento. Pero en medio de ese sufrimiento hay paz, esperanza. Hay acceso al Padre. Hay la accesibilidad mediante la oración de parte nuestra directa hacia Dios. Y eso genera una paz. La oración, esa oración en la cual ya no es un rezo, sino una oración inteligente. Por otro lado, la presencia y la inteligencia de entender la salvación que viene de parte de Dios, el plan de Dios, hermanos, me da experiencias maravillosas. ¿Cuántos de ustedes no han tenido experiencias maravillosas, hermano? Amén. Hermanos, hemos visto con nuestros propios ojos la gloria de Dios. Hemos visto sus maravillas, hemos visto sus sanidades, hemos visto sus proezas, hemos visto a un Dios vivo en medio de nosotros. Cuando estamos mamando del verdadero evangelio, cuando estamos mamando verdaderamente de ese plan perfecto de salvación, vemos las obras de Dios. No te he dicho que si creyereis, veréis la gloria de Dios. Y algo importante, el evangelio verdadero de Jesucristo no nos avergüenza, hermanos. Muchas veces quizás en medio de la enfermedad decimos: Señor, no me avergüences. A veces le he dicho: Señor, yo en algunas de mis locas oraciones, cuando he estado enfermo, mira, Señor, le digo yo, haceme un favor, le digo yo. Si quieres, no me cures, si quieres que siga el dolor, pero muéstrame sano delante de esta gente. No, que no quede avergonzado. ¿Y saben qué? En primer lugar, Dios me sana. Y en segundo lugar, hermano, voy victorioso y decir: mi Dios no falla. Cuando confiamos entonces en esto, estamos hablando de una esperanza que no avergüenza. Y algo maravilloso que se refiere a este versículo, que ya no nos gloriamos en nosotros mismos, hermano. ¿Y cómo gloriarme en mí mismo si soy débil? ¿Y cómo gloriarme en mí débil si soy flaco, espiritualmente hablando? Si mis capacidades espirituales están sumamente limitadas. ¿Cómo me voy a gloriar en mí si me cuesta orar, hermano? ¿O no te cuesta? Hermano, orar cuesta. Orar cuesta. Repetir palabras es fácil, Pero mantenerse en esa relación perfecta de oración con Dios cuesta un montón. Por esta carne. Amén, hermano. Cuesta un montón. Quiere decir, hermanos, que ya nuestra gloria, la gloria que teníamos, ya no es nuestra, hermano. La gloria corresponde a nuestro Dios. Pero estamos seguros de algo. Que en el inicio fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Y que eso se perdió. Pero que un día vamos a alcanzar de nuevo su gloria. Eso es lo que quieren decir precisamente estos versículos. Y que hemos experimentado el sabor, quizás muchas veces hasta de la muerte. Pero entendimos que también vamos a resucitar un día de entre los muertos. A través de la revelación de la palabra y por obra del Espíritu Santo, vamos a ser transformados, dice la palabra, en cuerpos glorificados, y esa es nuestra esperanza. ¿Qué genera entonces el poder aferrarse al plan de Dios? Lo que da es una paz tremenda, hermano. Y usted tiene una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Y usted está con líos, usted está con problemas, y usted tiene una paz terrible, hermano. ¿O no es así, hermano? Ahora, si usted no tiene paz, reconsidere. Pero si tiene paz, glorifique el nombre del Señor. Si partimos de este principio, yo quiero llegar a los tres elementos base para que nosotros podamos tener victoria. El hombre entonces no acepta la voluntad de Dios. Pero Dios actúa de diferentes maneras en cada uno de nosotros. Tu prueba no es la mía, ni la tuya, la mía. Todos los que estamos acá tenemos pruebas diferentes. ¿Y por qué, hermano? Porque cada uno tenemos una pata diferente que coger, hermano. Porque cada uno de nosotros tenemos diferentes males, diferente personalidad, diferentes pensamientos. Y Dios tiene que tratar de una manera especial. Y a veces me dice una hermana, hermano, me llamaba una hermana, ¿y por qué tiene que sufrir mi hija? Mejor debería sufrir yo esta enfermedad. Ah, bien, le digo yo. Es que Dios sabe que eso es lo que más te duele. Dios sabe dónde es el punto de la llaga. Yo no lo sé. Qué importante es entender entonces que Dios en su soberanía va a tratar diferente a cada uno de nosotros. Dios, uno quisiera como que Dios tuviera un estándar en su forma de ser. Y si trató al hermano aquel, así me tiene que tratar a mí. Y si lo trató aquel, así me tiene que tratar. No, Señor. No. En cada circunstancia, en cada época, en cada etapa de la vida, Dios maneja las formas como a Él le antoja. Ah, pero no es que Dios sea caprichoso, no es que Dios sea un Dios inmaduro y que a este lo quiera tener aquí y a este lo quiera tener acá. No, Señor, lo que pasa es que Dios es inteligente y no va a gastar pólvora donde no debe de gastar. Él es tiro seguro, hermano. Entonces va a actuar en diferente manera y lo único que tengo que hacer yo es obedecer. Ah, pero ahí está lo difícil, hermano. Una de las cosas más difíciles que hay para un hombre y una mujer es obedecer. Hermano, ¿usted sabe por qué a las mujeres les cuesta obedecer al marido? Ah, ¿cómo cuesta, no? Es que Dios le puso eso a ella. Porque ella lo que necesitaba, porque ella fue la que falló precisamente en el huerto del Edén. Ella desobedeció a Dios. Ahora viene Dios y le dice, ahora de castigo vas a obedecer a tu marido. Y lo que cuesta obedecer a un marido, hermano. Y peor si ese marido es como yo, hermano, cuesta. Cuesta. Cuesta obedecer a un jefe. Cuesta obedecer un maestro, cuesta obedecer una autoridad. Y Dios tiene que ponerme enfrente situaciones para que yo acepte una autoridad en mi vida. El que no acepta la voluntad de Dios y la soberanía de Dios tendrá que aguantar a alguien en la vida. Dios entonces, a través de los tiempos, va marcando su espíritu, va marcando su voluntad a través de las diferentes circunstancias. Yo quisiera entonces hablar de cómo Dios a veces actúa de diferente manera. Los hombres entonces tienen su manera. Ya expliqué las maneras del hombre y ahora estoy explicando la manera de Dios. Pero la manera de Dios es una manera en la cual Él siempre termina haciendo su voluntad. Y quisiera mencionar algunos pasajes que son bien interesantes para esto. Quisiera que buscáramos aquí en el libro de Números, capítulo 31. Números capítulo 31, versículo 1. Acá en este pasaje, yo quisiera hablar precisamente del sometimiento, el cual tiene precisamente Moisés a la voz de Dios. Miren, y quiero que logremos identificar cómo es que Dios actúa de una manera en un lugar y de otra manera en otro lugar y de otra manera en otro lugar, y pareciera como que Dios, ¿y aquí qué pasó? Pero Dios es Dios. Amén. En el libro de Números, capítulo 31, hay un pasaje muy, muy, muy especial. Y dice, Jehová habló a Moisés diciendo, haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después serás recogido a tu pueblo. Acá ustedes recuerdan que los madianitas eran enemigos de los israelitas y estos les hacían la guerra, les hacían pedazos todo, les robaban sus cosechas, les robaban todo y los madianitas eran enemigos de los israelitas. Ahora viene Dios y le dice, mira, vas a ir a destruir Moisés, vas a ir a destruir a los madianitas. Lo vas a hacer pedazos, le dice. Y dice Dios, oiga, qué interesante es esto. Y dice Dios, entonces Moisés habló al pueblo diciendo, armaos, dice, alguno de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián. 1,000 de cada tribu, de todas las tribus de los hijos de Israel, enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel, 1,000 por cada tribu, 12,000 en pie de guerra. Oye, hermano, Dios le dice, mira Moisés, arma al pueblo. Saca 1,000 gente de cada una de las tribus y armate un buen ejército que esté bien armado y le vas a ir a hacer la guerra a estos madianitas y los vas a destruir. Viene Moisés y obedece a la voz de Dios y dice, Moisés, versículo 6, los envió a la guerra, 1,000 de cada tribu, envió y Finés, hijo de sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Pelearon contra Madián como Jehová lo mandó a Moisés y mataron a todo varón. Hermanos, aquí Dios está actuando de una manera en el cual le da poder al pueblo. El pueblo se arma, el pueblo de alguna manera toma decisiones especiales. Pero eso es circunstancial. Acá vemos también que en este pasaje Dios está ordenándole al pueblo. Ustedes pueden leerlo más adelante. Y le dice Dios, si toman del botín, de todo lo que viniera, porque incluso hicieron una desobediencia porque perdonaron a algunas mujeres. Pero luego viene y toman del botín, de todo lo que habían recogido y empiezan a repartirlo. Esa era la orden de Dios. Hay otras guerras en las cuales Dios dice, no toquen nada. ¿Cuál fue el fracaso de Saúl? Hermanos, que llevaba unas sus vaquitas por ahí, que llevaba unos tesoros por ahí, que llevaba hombres ahí, y Dios condenó a Saúl por esto. Dios actúa de diferentes maneras. El hombre tratará a su manera de pensar las cosas. En este caso vemos a un hombre, hermanos, especial como Moisés. Obedece al Señor y Dios le da la victoria. Pero el hombre inventa otras cosas. Y veamos esta contrapartida que presenta precisamente Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Veamos ahí al libro de Levítico. Ahí en el libro de Levítico, capítulo 10. Aquí, hermanos, ustedes pueden ver atrás, ahí en el libro de Levítico, desde el capítulo 9, pero me voy a enfocar en el capítulo 10. Y aquí, hermanos, Aarón, en el capítulo 9, para que armemos un poquito de contexto, en el capítulo 9, Aarón, hermanos, presenta un culto a Dios. Y Dios le dice a Aarón: yo quiero que el culto lo hagas así, yo quiero que tú lo hagas así y lo hagas asá. Y Dios recibe la ofrenda, recibe el holocausto de parte de Aarón, porque actuó en obediencia como Dios lo definió. Aquí lo dice claramente en el versículo 9:22. Dice: después alzó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo, y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Cuando el hombre logra entender los planes de Dios, cuando el hombre logra entender que los planes de Dios son perfectos y que Dios no actúa caprichosamente, sino que tiene una inteligencia por detrás y por delante, que Dios sabe los tiempos porque Él es eterno, Él es omnipresente, Él es omnisciente. Él todo lo sabe, todo lo percibe. Entonces, en ese sentimiento, Dios da órdenes, Dios da instrucciones, y lo único que quiere es que su pueblo diga amén. Aquí Aarón está haciendo perfectamente lo que Dios le ordena que haga. Y esta obediencia, esa sujeción, ese sometimiento de parte de Aarón, hace que la gloria de Dios descienda sobre aquel lugar. Pero como la cabecita del hombre es especial, hermano, Aarón hizo la voluntad de Dios, pero tenía dos hijitos, y estos hijos estaban por ahí y dijeron: Dios dice eso, pero yo tengo un incienso mejor, dice. Y se fueron por allá al monte y se fueron a conseguir ahí otra clase de incienso, otra clase de alabanza. Muchos de nosotros, hermanos, vamos a hacer cosas que Dios no quiere que hagamos. Dios ha establecido en su palabra sus planes, sus principios, su justificación. Estos estaban buscando una justificación, no como Dios la había puesto, sino como a ellos se les ocurrió. Muchos de nosotros seguimos a Dios a nuestra manera, hermano. Eso que lo haga el mundo, pero no el pueblo de Dios. Allá la gente, uno llega y les comparte, y usted puede confiar en Dios, y esta es la palabra. Y le dice: yo estoy bien, yo vivo el evangelio a mi manera. Hermano, aquí no es de vivir el evangelio a mi manera. El que cree en mí, dijo el Señor, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero como dice la Escritura, no como digo yo. Acá la Escritura era muy clara respecto al sacrificio que debía presentar los sacerdotes. Pero este par de patojos se les ocurre hacer un incienso mejor que el que Dios había decidido para el culto. Y ahí está en el capítulo 10, versículo 1. Ahí están los grandes sabios, Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová, ¿qué dice? Fuego extraño, el cual nunca les mandó. Y miren qué pasó, hermanos. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y llamó Moisés a Misael y a Alfazán, hijo de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y lo sacaron con sus túnicas fuera del campamento con Moisés. Ustedes pueden seguir leyendo el pasaje. Estos hombres quedaron muertos. Muchos de nosotros estamos muriendo espiritualmente porque tenemos nuestro propio incienso. Porque queremos encontrar nuestra propia justificación. Porque no nos acercamos a Dios confiadamente al trono de su gracia por medio de la fe. Hermanos, si nosotros no nos acercamos a Dios por medio de la fe, seguros que por su misericordia vamos a alcanzar su salvación, entonces creerás en tu propio incienso, creerás en tu propio razonamiento, creerás en tu propio culto y Dios te va a destruir. Aquellos hombres quedan destruidos. Es más, le dice Moisés, no vayan a hacer luto, que no se lamente la muerte de estos, porque son unos ingratos. Y así se hizo, dice la palabra. Puedes seguir leyendo este pasaje. Qué importante entonces es que entendamos que la sabiduría del hombre es necedad para Dios, hermano. Que ese entendimiento que el hombre tiene de las cosas y esa autojustificación. ¿Y por qué a mí, Señor? Señor, ¿y por qué me tocó vivir esto? Señor, ¿y por qué me tocaron hijos así? ¿Por qué me tocó marido así? ¿Por qué me tocó tener esta anomalía, este castigo de enfermedad? Es que Dios así lo quiso. ¿Y por qué a mí y no a Él? Porque yo lo necesito. Porque yo necesito ser formado. Porque en su sabiduría Él nunca se va a equivocar. El humanismo religioso jala a la gente y le dice, ¡ay, pobrecito! ¡Ay, verdad lo que le pasó! ¿Sabe qué está diciendo este hombre ahí? Como es de malo Dios, ¿verdad? Mire cómo lo tiene usted. La palabra nos lleva siempre a justificar a Dios en todo, hermanos. Tú justifica a Dios. Si aparentemente algo es injusto, justifica a Dios. Y un día Dios va a abrir tus ojos y te va a decir, ah, sí pues, Dios tenía razón. Yo siempre he visto, hermanos, a un Dios que me muestra más adelante que tenía razón. Y que lo que yo creía que estaba equivocado, al final fue mi torpeza, hermano. Muchas de las cosas que yo en un momento dado, tal vez le he tratado de reprochar a Dios, le digo, Señor, ayúdame a entender. Y quizás la respuesta no viene, quizás meses más tarde, quizás años más tarde, quizás en la resurrección podamos entender por qué tuve una enfermedad como la que tuve, por qué tuve este castigo que tuve durante toda la vida, porque Dios permitió que mi vida hubiera sufrimientos como el que tengo. Y aquel día voy a entender la sabiduría de Dios. Y le voy a decir, gracias, Señor. Ya pasó la tormenta, Señor. Hoy entiendo que era necesario para mi vida. Hoy entiendo que ese sufrimiento fue algo pasajero. Hoy entiendo que esa tribulación era forjamiento para mi vida, era parte de tu amor, era parte de tu misericordia, era parte de tu inteligencia, era parte de tu sabiduría para hoy poder estar contigo en la eternidad. Eso cuesta entenderlo, hermano. Para eso se necesita fe. Y la fe es un regalo de Dios. Acá viene entonces que cada uno de nosotros no podemos, hermanos, crear otro evangelio que no sea el que Dios estableció. No hay otra salida, no hay otro camino. Y el Señor Jesucristo lo expresa de esta manera, pero bien categórica. Yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Pasaron en esos mensajes que pasan y dice, en el día del primero de mayo, ayúdanos, San José del Obrero, a poder estar felices este día. Digo yo, Dios mío. Y sale un personaje ahí cepillando una madera, hermano. Yo digo, Señor,
tú eres el único camino. No hay intercesores. Hay un solo Dios. Dios es uno. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo, hombre. No hay otro camino. No hay otro incienso. Y si hoy le permitió entonces a Moisés, a través de ese gran ejército de 12,000 hombres, armados hasta los dientes, tener una victoria, vamos a darnos cuenta que Dios cambia de estrategia muchas veces en nuestra vida para demostrar su gracia. Y vamos a ver acá este contraste, hermanos, este contraste que realmente llama mucho la atención. Voy al libro de Jueces, Jueces capítulo 7, y ahorita en este momento vamos a ver cómo Dios actúa de otra manera, porque su objetivo era otro. Cómo Dios cambia de estrategia, pero su sabiduría es la misma. Los resultados siempre van a ser positivos. Y aquí viene Dios, hermanos, y me llama la atención cómo Dios maneja las cosas. Estos hombres, estos madianitas, siguieron, después se levantaron y volvieron a seguir fastidiando a los hijos de Dios. Y los volvieron a acosar y les volvían a robar y volvían a hacer cualquier grosería con su pueblo. Hermanos, una de las características, yo siempre sí me ponía a pensar, ¿y por qué el pueblo de Israel tuvo que sufrir tanto? Pues era un pueblo perseguido, envidiado, que vivía en guerra toda la vida y que luego entraba a esclavitud y salía de libertad y volvía a entrar a esclavitud y tenía problemas aquí, tenías problemas por allá. Pero ese era el plan de Dios, para forjar en ellos algo especial y ser ejemplo para la humanidad misma. Ahora viene Dios y tiene a los mismos madianitas, al mismo pueblo enemigo de Israel, lo tiene ahora también en la mira. A Moisés le dijo: armate, 12,000 hombres bien armados. Ahora Dios cambia de estrategia. ¿Será que Dios es cambiante? No, Dios es sabio. Y de acuerdo a la inteligencia, Dios muestra para nosotros su poder. Y aquí vamos a entrar precisamente a esas tres claves o a esos tres elementos para la victoria. Acá en este pasaje vamos a ver nosotros cómo Dios te da estrategias para la victoria. Y quiero que quede bien grabado este sentimiento en tu corazón. Dios quiere que tú dependas de Él. Dios quiere que tú le creas a Él. Dios quiere que tu vida sea guiado por Él. Dios quiere que todos los actos de tu vida estén en las manos de Él. Amén, hermano. Dios viene y hace un llamado precisamente a Gedeón. Y Gedeón era un muchacho, hermanos, que tal vez no estaba pensando en guerra, no estaba pensando en batallas, pero sí miraba la injusticia que hacían con su pueblo. Y Dios le hace un llamado a Gedeón. Y Gedeón le dice que salve a su pueblo, que vaya y que se levante y que destruya otra vez a los madianitas, a los enemigos. Y llega Dios y le dice: bueno, anda Gedeón. Y le dice: no, Señor, le dice. Y pueden leer ustedes todo ese pasaje antes de este capítulo, en el cual Gedeón, hermanos, hasta le pide señales a Dios. Y Gedeón trata ahí de ver cómo entender la voluntad de Dios. Y es aquí donde viene una gran revelación que yo quiero que tomes en cuenta para tu vida esta noche. Viene Dios, estoy leyendo el capítulo 7 y versículo 1. Dice: levantándose pues de mañana Jeroboal, así le llamaron al nombre del mismo Gedeón, le cambiaron de nombre, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Jarod. Y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. ¿Y qué iba a pasar? Dice: hermanos, viene Dios y le dice: vas a destruir a los madianitas. Bueno, dice Gedeón, aquí vengo pues, vamos a vencer. Ya que Dios le había dado señales, porque ustedes pueden leer en el capítulo anterior cómo Gedeón recibe de parte de Dios. Incluso hay un sueño en el cual Gedeón recibe de parte de uno de sus siervos y se le confirma que esa batalla iba a ser ganada, que iba a tener victoria. Viene entonces Gedeón y con esa seguridad dice, bueno, a la batalla. Es como que yo dijera, mire hermanos, vamos a tener ahora un evangelismo en un área, el Limón, por ahí. Y usted me dice, hola hermano, me dice, y nos vamos a ir todo el grupón de aquí de la iglesia a esas, a una colonia, hermanos, peligrosa. O nos vamos a ir ahí a evangelizar, hermanos, allá al preventivo de la zona 18, hermano. Entonces, a ver quiénes me siguen. Y viene toda la iglesia. ¡Vamos, hermano! Entonces, si tenemos victoria, entonces vamos a creer que es porque somos muchos. Vamos a creer que somos capaces y le vamos a quitar la gloria de Dios. Dios quería demostrarle a Gedeón, Dios quería demostrarle a su pueblo que el único que da la victoria es Dios, hermano. Que la victoria no es el poder humano, que la victoria no son las fuerzas del hombre, sino que la victoria está en Dios. Acá, hermanos, viene Gedeón y se presenta con semejante ejército, todo el pueblo estaba con él. ¿Qué le parece, hermano? Vamos, hermano, vamos a evangelizar y se levanta esta noche toda la iglesia. Y viene Dios y dice, no, Señor, no. Muchos, se van a creer muchos. Yo voy a convertir el preventivo de la zona 18, pero no con esta cantidad de gente. Yo voy a mostrar mi poder, dice el Señor. No sé si me explico, hermano. Y acá viene, dice Jehová, dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Hermano, no es lo mucho que ores. No es lo mucho que ayunes. No es lo mucho que hagas materialmente. Es que puedas oír la voz de Dios y entender que Él hace su voluntad. Que Él es el que te va a dar la victoria. Que Él es el único que tiene el poder para sacarnos adelante de cualquier situación difícil, por difícil que sea. Es como que yo venga en un momento dado y tengo un problema legal y digo yo, bueno, voy a contratarme 3 abogados de lo mejor y tengo allá 500,000, 1,000,000 en el banco y ahora voy a pagar a esta gente para que me saque presa. Y Dios me dice, no, Señor. Ya, ese piso ya no es tuyo, ya lo perdiste. Y los abogados, no te voy a dejar ni uno. Si acaso el de oficio te voy a dejar, porque yo soy el que te voy a sacar. No sé si me explico, hermano. Dios quiere demostrarnos que Él es el que pelea nuestras batallas. Que Él es el que pone las leyes. Que Él es el que pone los principios. Y Él es el que nos da la victoria. Acá viene Gedeón, hermanos, imagino que se sintió un poquito frustradón ahí delante de esta propuesta. Versículo 3, ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad, y se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Hermano, ya se dio cuenta el ejército, ¿cuánto era el ejército de Moisés? 12,000, ahora habían 22,000. Cuando Dios dice, no, muchos. Estos se redujeron y el pueblo quedaron 10,000. Bueno, Gedeón dijo, bueno, vamos con 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón, ¿qué le dijo? No, hombre, no son 2 abogados. Uno tengo. No, hombre. Yo te voy a dar la victoria. Amén, hermano. Viene y dice, aún es mucho pueblo, llévalos a las aguas y ahí te los probaré. Y del que yo diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no va contigo, el tal no irá. ¿Quién pone las reglas? ¿Ah? Dios, hermano. Esperemos instrucciones de Dios. Tienes problema, estás en tribulación. Tienes angustia y no tienes salida. Pon tu petición delante de Dios. Y luego espera instrucciones. Aquí Dios es el que eligió precisamente la cantidad de gente que había de acompañar a Gedeón a la guerra.
Ahí estaba ese grupo de hombres con disposición. Y entonces, versículo 5, llevó al pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como la lame un perro, aquel que podrás pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare, etcétera. La instrucción la sigue dando Dios. Amén, hermano.
Y Gedeón pudo haber dicho: ¿y qué tiene que ver que alguien tome el agua como esta? ¿Y qué tiene de inteligencia que aquel lama el agua y el otro? Hermanos, es que a Dios, Dios no podemos argumentarle nada. Él define la estrategia. Él define los movimientos.
Y acá entonces, dice versículo 6, y fue el número de los que lamieron llevando el agua con su mano a su boca. ¿Cuántos, hermanos?
¿Y cuántos sabían inicialmente, hermanos?
¿Y ahora quedaron? ¿A cuántos desechó Dios?
21,700. La fuerza y el poder de aquel ejército de 22,000 hombres quedó reducido a 300 hombres.
Amén, hermano. Dios había armado los 12,000 hombres de Moisés.
Y había dicho: se van a armar y van a tener la victoria. Y eran 12,000 hombres armados.
Ahora, de 22,000 le baja a 300. Y no le dijo Dios: lo vas a armar. No, hermanos, ya van a ver cuáles son las armas. Y esas armas son las que quiero que tú aprendas esta noche. Dice, entonces Jehová, versículo 7, dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lavieron el agua, os salvaré. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Verdad que no es la capacidad humana? Porque nuestras armas son espirituales. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Es contra huestes y potestades de maldad, de las tinieblas.
Amén, hermano.
Entonces dice: y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Aquí me estorban, dice Dios. ¿Para qué querés tres abogados, mi hijo? Me estorban esos. Van a meter cualquier argumento que te va a hundir. Yo te voy a sacar.
¿Para qué 5 médicos?
Ah, que son los mejores especialistas.
Muchos.
Entonces, uno.
No, hombre. Yo soy tu sanador, dice el Señor.
Amén, hermano.
Dios es el que va a proveer de acuerdo a tu necesidad.
Yo soy Jehová, tu Dios.
Fuerte y valiente, dice el Señor.
Celoso, dice el Señor. Él no acepta ayudas, hermano. Él no necesita tecomates para nadar.
Amén, hermano.
Un día David le dice a Dios: mira, Señor, estoy pensando. Ay, me imagino que David está en su trono ahí, mano, viendo su palacio, aquellos tallados de madera. Y dijo: ah, la Señor, pobrecito Dios, no tiene casa, le voy a hacer una.
Y le dice Dios: David, ¿cómo se te ocurre, David, que tú me vas a hacer casa a mí? Yo te voy a hacer casa a ti.
Hermano, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni sus deseos. Dios tiene planes para su iglesia. Dios tiene planes para ti, para salvación.
Amén, hermano.
¿Quieres seguir inventando tu justificación? ¿Quieres buscar argumentos religiosos humanos para poder salir adelante? ¿O quieres pelear la batalla como Dios te la quiere presentar? Si en un momento Dios te dice que son 12,000 hombres para la guerra, usa 12,000 hombres que estén bien armados, ármalos.
No hagas falso incienso, ni lo presentes a Dios prepotentemente.
Dios te dice: hoy, amado pueblo, solo necesito 300 hombres que no estén armados. Y oigan cómo dice acá. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo del valle. Aconteció que en esta noche Jehová le dijo: levántate,
desciende del campamento, Dios determina el momento. Amén, hermano. La estrategia, el momento y las armas. Y luego dice, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú, confura a tu criado al campamento. Y lo oirás que hablan y entonces tus manos se esforzarán. Y ustedes pueden ver aquí todo lo que sucedió. Pero más adelante, Dios le da indicaciones. Y estos son los tres elementos para la victoria. Acá dice en el versículo 16, y repartiendo los 300 hombres en tres escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos, cántaros vacíos, con teas ardiendo dentro de los cántaros. ¿Y dónde están las flechas? ¿Y dónde están las lanzas? ¿Y dónde están las armas? Las armas de nuestra milicia no son terrenales. Son espirituales y son poderosas en Dios. Me imagino que Gedeón se queda asombrado. ¿Cómo es posible que Dios ahora me quita de 22 mil y me deja 300? Y luego el ejército que venía allá era como de 50 mil, hermanos. 300 contra 50 mil gentes. Aquellos armados, porque ya Dios le había dado una visión de qué tan armada estaba aquella gente. Y le dice Dios, únicamente necesito algo. Un grupo que tenga trompetas, otro grupo que tenga cántaros, y otro que tenga teas. Esto es lo que yo quiero hablar en esta noche. Si tú quieres tener victoria, necesitas tres armas fundamentales para la guerra. Número uno, trompeta. ¿Qué significa la trompeta? Es precisamente esa voz del Evangelio de Jesucristo. Si tú quieres tener victoria, tienes que anunciar con tu boca el Evangelio de Jesucristo. Tienes que anunciar que Cristo en la cruz del Calvario venció y que con su sangre puedes tener perdón de tus pecados. Esa trompeta significa la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Eso significa evangelización. Amén, hermano. ¿Qué es lo que te da victoria? Hermanos, la mente desocupada es taller del diablo. El pueblo de Dios necesita ser armado. Y la primera arma que el pueblo necesita es tener esa trompeta, anunciar el evangelio de salvación. Esa trompeta, hermanos, que debe de sonar en cada una de nuestras bocas, en cada uno de nuestros hogares, que podemos anunciar el evangelio de Cristo y no os avergoncéis de Él, para que Él no se avergüence de nosotros en aquel día. Luego le dice, yo tocaré trompeta, dice, y luego le dice, van a llevar entonces también unas tinajas, dice, hermano. Qué extraño lo que Dios le dice a Gedeón. Primero le dice que lleve trompetas, y luego le dice que lleve tinajas. Yo le decía, Dios mío, ¿y qué significan esas tinajas? ¿Qué significa si es una cosa de barro, sin valor, frágil, se quiebra fácil? Pero me llama la atención que dice que vayan vacías. Ahí la petición de Dios es que vayan vacías las tinajas. Y pude entender algo. Esas tinajas vacías son esos templos del Espíritu Santo, que son nuestros cuerpos, los cuales tienen que ser vaciados del pecado, para que el Espíritu Santo more en nosotros. Este es el arma, un arma poderosa. Si tú eres recipiente del Espíritu Santo, aunque fueras una olla frágil, aunque fueras una olla de barro, porque eso somos, hermano, somos barro, somos polvo. Amén, hermano. Pero esa vasija, esa tinaja, tiene que ser vacía del mundo. Vaciar el mundo para llenarla de Cristo, para llenarla del Espíritu. Entonces, para que nosotros tengamos armas poderosas, en primer lugar tenemos que tener esa trompeta del Evangelio, anunciar el evangelio de salvación, predicar el evangelio como lo predicó Noé, pregonero de justicia. Luego nosotros tenemos como tinajas vacías de mundo y llenos de Dios, llenos del Espíritu, para poder tener poder sobre el mismo pecado. Y luego le dice Dios, y una tercera arma que yo quiero, son las teas. ¿Qué son teas, hermano? Son palos, hermano, con un molote de fuego allá arriba, es una como antorcha, algo que suena y que da fuego. Eso es todo. Yo le decía, Señor, ¿y qué significa eso? Ese palo que está ahí, ¿qué significa? Ese palo, con esa llama dentro de la tinaja vacía, significa el testimonio que tú puedes dar. Esa luz que tú puedes emitir a través del poder de Dios en tu vida. Cuando nosotros tenemos una vida de testimonio, somos la luz del mundo igual que Cristo. Vosotros sois la luz del mundo, dice el Señor. Vosotros sois la sal de la tierra. Esta antorcha, entonces, está simulando ese testimonio que nosotros damos al mundo. Esa luz que ilumina a las naciones. Hermanos, Dios no necesita armas forjadas por hombres. Dios no necesita tecnología. Dios no necesita grandes ejércitos. Dios no necesita hombres maravillosos. Dios no necesita hombres espiritualistas. Dios solo necesita hombres que acepten su voluntad. Mujeres que puedan sujetarse a la voluntad de Dios. Hombres y mujeres que estén dispuestos a poder definir su vida, definir su corazón hacia el camino de Dios. Dios quiere presentar su estrategia para la victoria. Y son tres elementos los que tú necesitas nada más. La pregunta es, ¿tienes esos tres elementos? ¿Anuncias el evangelio con todo tu corazón? ¿Tu boca es un instrumento que anuncia con poder y gloria el evangelio de Jesucristo? ¿O nos da vergüenza hablar de Jesucristo? ¿Eres tú un recipiente de barro frágil que ha sido lleno por el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo de Dios? No lo sé. ¿Y tu testimonio es suficiente luz para que la gente diga, este hombre es diferente, esta mujer es diferente, esta mujer, este hombre, Dios ha hecho algo en él? Esa tea que ilumina, ese palo que tiene fuego en el extremo. Dios quiere tres cosas nada más para la victoria. Esas convicciones que nosotros tenemos, a veces demasiado frágiles, Dios quiere que las afirmemos cada día en su camino. Dios tiene un plan perfecto para cada una de nuestras vidas. Dios tiene una estrategia personal. Él sabe sabiamente, con un entendimiento claro y preciso, qué es lo que te conviene a ti y qué es lo que me conviene a mí. No pidas mi prueba. Quizás no la aguantes. No pides lo que Dios me ha dado porque quizás no te ayudaría. Mejor acepta lo que Dios quiere darte. Con toda sencillez de corazón. Hay momentos difíciles en los cuales uno no puede entender muchas cosas, hermano. Y uno quisiera armarse con armas materiales sin entender que la salvación es un regalo. Que no hay nada que hacer. Sin entender muchas veces que cercano a ti está Jehová, cerca de tu corazón, ahí está. A veces en los problemas vemos a Dios demasiado lejos y sentimos como que Dios ya no está con nosotros. Sentimos que como ya estamos solo con 300 soldados, vamos a perder la guerra. Dios quiere darte victoria con 300 soldados, con una trompeta, con una vasija y con una tea, para que el poder sea de Dios en ti. Para que no le digas: Dios, yo oro mucho y por eso estoy acá en este puesto. Para que no digas: yo ayuno mucho, yo me porto bien. Hermano, aquí nadie nos portamos bien, hermano. ¿O sí? Seamos sinceros, todos le fallamos a Dios. ¿O no, hermano? Por eso hoy venimos delante de su presencia, clamando y suplicando de su misericordia. Solo eso nos queda. No hay otra alternativa. Su gracia, su amor, su perdón. Y agárrate fuertemente, solo con 300 soldados. Y suplícale a Dios que te dé una trompeta. Que puedas salir de ese cuerpo de pecado, toda esa maldad, y que el Espíritu Santo ocupe el lugar que le corresponde dentro de ti. Y luego, ese testimonio de vida. La gente necesita ver gente diferente, porque tú vas a condenar un día a las naciones con tu testimonio, así como lo hizo Noé. Hay tres elementos entonces para la victoria. No necesitamos un ejército de 22,000 ni de 10,000. Dios solo necesita 300 hombres. Dios necesita armas humanas, no necesita capacidades. Él pone las condiciones, Él pone los tiempos y las decisiones. Solo necesitamos llevar trompetas, ser cántaros llenos del Espíritu de Dios y llevar esa antorcha encendida como testimonio de vida. Y Dios, por su misericordia, se encargará de todo lo demás, hermanos. Y la victoria es segura en Cristo Jesús. Quiera Dios que cada uno de nosotros logremos entender que Dios es soberano por siempre. Él hace como Él quiere y siempre tendrá la razón en todas sus decisiones. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Damos gloria a Dios porque nos da entendimiento y nos da paz y reposo. Descansemos en la salvación del Señor, hermano. No busque más. Descansa en Dios y va a tener paz. Que el Señor les bendiga en esta noche. Y que la paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Hermanos pastores que hoy nos han visitado, que Dios les acompañe en su viaje, que puedan regresar sin novedad. Y saludes a los hermanos allá en las iglesias hijas. Que Dios les bendiga y la paz sea con ustedes.